Muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrega de Locos por el Cine. ¿Me sabes? Por favor, saca la mano. ¿Cómo está la temperatura? Porque estaban pronosticando con un calor tremendo, ¿eh?
Ay, yo no sé. Yo no apago el aire de mi casa.
Bueno, señores, vamos a escuchar a Kelsey Mann, que se estrena como director, y a Pete Docter. Ellos son los realizadores de la película animada Intensamente 2. Y vamos a comenzar diciéndoles, recordándoles que ellos han dirigido secuelas antes y para muchas personas. Pues las secuelas a veces son un dolor de cabeza. ¿Cómo logran ustedes manejar esto? ¿Tienen algún manual para esquivar cosas? ¿O cuál es el enfoque que tienen para las secuelas?
You know, I remember,
Recuerdo que debo comprender bien los consejos desde el principio. Justo cuando empiezo me pregunto, ¿tienes algún consejo que darme? ¿Qué tú crees de esto, de aquello? Nos dicen, recuerda que fulano hizo tal cosa y estuvo bien. Otros colegas han hecho cosas maravillosas. Así que parto de esas cosas. Alguien me dijo, mientras más rápido comiences a pensar en esta película como si fuera original, mejores resultados tendrás. Y eso se me quedó en la mente. Una de las primeras cosas que me gustaron fue que dije, ok, déjame escribir una lista de todas mis secuelas favoritas y luego también déjame escribir una lista de secuelas que no creo que fueran exitosas y las observé. Entonces me preguntaba, ¿qué tienen estas? Cosas que me gustaron y algunas caían en la categoría de exitosas. Las que me gustaron tenían un sentido de originalidad, introdujeron cosas nuevas. Abrían nuevas puertas al mundo que yo ni siquiera sabía que estaban ahí, y las otras eran como, hagámoslo de nuevo, también volvamos a hacerlo de esta manera, les gustó la última vez, así es que volvamos a hacerlo. Entonces, me digo que esas son mis favoritas, el tipo de secuelas que me gustan. Y sinceramente, incluso dentro de esta lista, tengo algunas que son como mis verdaderas películas favoritas. No solo secuelas, no, sino mis películas favoritas. Pero siempre hay un equilibrio, un balance. Porque quieres dar lo que le gustó a la gente de la primera parte, y entonces viene la parte que tú debes sorprenderlo con un material que ellos no sabían que querían. Segunda pregunta. En esta nueva entrega parece que ustedes querían mover las cosas rápido para el público que ya conocía la original.
Well, that's, yeah, I mean, yeah. That's why you opened it with the hockey game.
Sí, queríamos arrancar bien. No creo que al decir esto estemos dando un spoiler al público. Es un tono muy diferente justo desde el inicio. Había una pantalla, vimos la película una y otra vez, el storyboard, todo, y tenía música, efectos de sonido y voces provisionales, y lo vimos todo, el storyboard, y en una de las primeras proyecciones tomamos una de las primeras partituras de Michael Giacchino, música de la primera parte, tomamos una de sus entradas y la pusimos al principio, y realmente te pone en ese mundo que te saca lo que tienes dentro, tal como el título de la película, Inside Out. Pero ahí me dije, espérate un minuto, esto es literalmente como arranca la original, la misma entrada musical y todo. ¿Cómo salimos del portón con algo diferente? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Todavía tenemos un trocito de cómo se inició la primera película, cuando los locos desaparecen y súbitamente cambia a una energía totalmente diferente que esperamos le dé al público la sensación de estar en el mundo a la vez que ve algo nuevo y diferente. Se le preguntó a la actriz Amy Poehler si la alegría tiene una voz y de ser así, ¿es de una persona famosa o si cualquiera pudiera ponerle una voz a esa alegría?
Put a voice to it.
I really would. Oh my goodness, I really wish it was Amy.
A mí me hubiera encantado ser Amy Poehler. Eso sería maravilloso, asombroso. Aquí vamos, para mí se trata menos de una voz y de un sentimiento, pero realmente yo no tengo esa voz. Finalmente, nos gustaría conocer, háblenos un poquito de Maya Hawke. ¿Cómo la conocieron?
There's a couple things, like I knew with the character of Anxiety.
She Entonces sabían un par de cosas. Sabíamos que el personaje de Ansiedad, ella piensa muy rápidamente. Ella está siempre como en modo vuelo y habla súper rápido. Y Maya definitivamente tiene esa cualidad con la que puede hablar realmente rápido y en cierta manera es entretenido escucharla.
Oskel, Deadpool y Lobezno han asegurado su estreno en China. Pero no dije que ay que van a estrenarlo. No. No se librará de la censura porque los chinos dicen, ven, Carlos, déjame ver.
Déjame chequear.
Deja revisarte, sube los brazos a ver cómo está ese sobaco. Deja ver cómo está esa camisa.
Sí, sí, sí.
Las uñas, venga, déjeme ver las uñas. Usted no va a salir así para la calle. Eso no es dije que. No, en China, los chinos no cogen eso. El gigante asiático es el segundo gran mercado cinematográfico del mundo. Detrás, cuente cuántos chinos hay. Sí. Carlos lo ha contado todos.
Uno por uno.
Exactamente.
Estamos ya en 1,500 y tantos millones.
Nada más. Que si nos dan un yen, chacho, salimos de esta miseria, de esta malaria.
¿Tú sabes que el trabajo que me dio ir casa por casa?
Sí.
Anotar el nombre de cada chino de
eso. Oye tú, Carlos, di que Salud Pública, esta semana pasada, di que Salud Pública detecta 2 focos de malaria en el país. Digo que vengan a mi casa para que tengan 3. Ay, pues nada, la cuestión es que Marvel tiene un gran interés en poder beneficiarse de su taquilla. Entonces, ustedes recuerdan que en el 2019 Spider-Man Lejos de Casa recaudó $199 millones en China. El país se confirmaba como un mercado relevante a la hora de asegurar la solvencia de los estrenos de Hollywood. Pero lo ocurrido con este film de Marvel Studios anticipó el fin de una era, con la llegada de la pandemia y la reducción del ritmo de estrenos en Hollywood. China empezó a sacar músculo autóctono. Y mientras sus propios blockbusters arrasaban en taquilla, el interés por las producciones estadounidenses fue decreciendo severamente. No ayudó a esto, claro, que muchas películas de Hollywood se quedaron sin estreno, ahí, ¿verdad?, por motivos políticos, en torno a la representación LGTBIQ+, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, China sigue siendo vital para Hollywood. Esto lo dijo Marvel Studios y por eso se aseguró el estreno en ese territorio de Deadpool y Lobezno. Deadpool y Lobezno es una cita vital para Marvel Studios, más allá de ser el único estreno que la compañía de Kevin Feige tiene previsto para el 2024, este viene a suceder las decepciones del año pasado con el fracaso económico de The Marvel a la cabeza. Deadpool y Lobezno supone, por su parte, el debut del mercenario Bocazas en el MCU, gracias a la adquisición de Fox por parte de Disney hace ya un lustro. ¿Cuántos años tiene un lustro, Carlos?
5.
Así que ilústrense, un lustro tiene 5. Y el regreso de un personaje tan querido como Hugh Jackman. La cuestión es que nada, ya lo van en China, lo van a estrenar ahora el 26 de julio. Va a ser un estreno simultáneo con España también, pero en ella, pues ellos los chinos dijeron que la violencia ahí era excesiva. Entonces ellos agarraron y dijeron que había que garantizar que ellos no iban a ser muy severos, que no van a alterar la integridad de la narración o el espíritu de Deadpool.
Yeah.
Pero en el mejor de los casos, quizás se reduzcan a la rebaja de gore. La cuestión es,
gore tiene que ver con la sangre y toda esa cosa que
exacto,
chocante.
Exactamente. Entonces, todavía se mantiene como un R. Sin embargo, va a llegar a China algo maquillada, lo que dice Carlos. Pero oye, una cosa, no, una cosa que los chinos cuando hacen ese cine le arrancan la cabeza uno con un cuchillo y un machete como si nada.
Pero claro.
Pues yo no entiendo.
Bueno, Miki, dame un pedacito porque es muy larga esta versión de Steely Dan. Dame un trozo bueno, Miki, de Do It Again.